Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
El sol, desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Me muero por ti, viviendo sin ti.
Y hablaremos enseguida sobre animales, animalitos, mascotas. Te voy dando tu teléfono gratuito para que opines, 900 50 60 06. Pero antes quiero acabar la conversación apasionante que tenía con el doctor Manuel Serrano, médico especialista en medicina interna, persona que ha acompañado a muchas personas en el final de su existencia, sobre su libro Los últimos días, razón y práctica de los cuidados paliativos. Y le había presentado a la doctora Candela, que me está ayudando en la entrevista, una pregunta apasionante sobre si se pueden o no paliar todos los dolores de los enfermos terminales.
Realmente se pueden paliar todos los dolores y todas las angustias. Lo que sucede es que, claro, depende de la intensidad del tratamiento que pueda ser necesario en unos casos y en otros, ¿no? Y, pues pones un tratamiento inicialmente que ves que no es totalmente eficaz, escalas el tratamiento hacia arriba, pones más dosis, pones otros fármacos, y hay veces que efectivamente los pacientes lo están pasando tan mal que tenemos que llegar a la sedación final, ¿no? Entonces, ¿se pueden quitar todos los dolores? Pues se pueden quitar todos los dolores, pero para eso hay que poner mucha intención, mucho cuidado y muchas visitas repetidas al paciente, porque claro, si le ves por la mañana hoy y ya hasta mañana por la mañana no recibe otra visita del médico, pues durante 24 horas puede estar muy mal.
Pero entonces, ¿qué sentido tiene el planteamiento de la eutanasia? Porque el argumento de la eutanasia es la muerte digna, el evitar el sufrimiento, evitar el dolor. Entonces, si el paliativo funciona bien, si el tratamiento paliativo funciona bien, ¿en dónde cabe la eutanasia?
Vamos a ver, bajo mi punto de vista, la eutanasia no cabe. Es decir, la eutanasia es una manera de saltarse los esfuerzos de la medicina paliativa. ¿Sabes? O sea que, en ese sentido, yo creo que todos los tenemos muy claros. Es decir, ¿qué es la muerte digna? Es que tenemos que dar una muerte digna a este paciente, pero vamos a ver, señores, si es que la dignidad está en la vida, la dignidad no está en la muerte. Es que si damos muerte a un paciente porque está sufriendo, le estamos quitando su dignidad.
O sea, lo que tienes que hacer es quitar el sufrimiento.
Lo que hay que hacer es quitar el sufrimiento.
Y para eso sí que hay armas en medicina.
Claro, y todos los esfuerzos que se están poniendo, todos los esfuerzos que se están poniendo en hacer una ley de cuidados, una ley de eutanasia, se debería hacer en el sentido contrario, es decir, los mismos esfuerzos. Si el dolor se puede quitar desde el punto de vista,
sí,
que todos...
Sí, el esfuerzo
todos,
en lugar todos, de la eutanasia, sino la ley de cuidados paliativos que no hay en España.
Claro, es que yo creo que estamos equivocando el objetivo, estamos equivocando la diana. O sea, tenemos que ir a calmar al paciente, a mantener su dignidad en vida y no a quitarle la muerte, como a quitarle la vida como una manera de acortar el camino. Entonces, con respecto a lo que preguntabais antes, de quitar el dolor, todos los dolores se pueden quitar, fíjense ustedes, es que si no habría operaciones que no se pueden hacer. Al paciente se le puede sedar de tal manera que esté en un caso extremo, cuando ya no hay otra posibilidad para quitarle el sufrimiento, en una situación similar a la de la anestesia.
Efectivamente.
Hombre, se extiende la mentalidad de que uno, solamente uno, es dueño de su propia vida. ¿Se está obligando a gente a vivir? ¿Se obliga a alguien a vivir?
No se obliga a nadie a vivir. Lo que pasa es que durante muchos años, durante mucho tiempo, hemos ido entrenándonos en esto de los cuidados paliativos, y hemos ido entrenándonos en este tema de la instrumentación de los tratamientos. Y es verdad que durante tiempo no hemos tenido evidentemente mucha claridad, durante muchos años no se ha tenido una claridad evidente, no digo últimamente, estoy hablando a lo mejor pues de principios del siglo, mediados del siglo pasado, en cuanto al encarnizamiento terapéutico.
Bueno, y no tanto, porque fíjate lo de Franco, sí, fue sí. como bueno, entre la ansia sí, de mantenerlo sí, eternamente vivo sí, y la época típica del encarnizamiento sí, terapéutico, que en España
estoy hablando
los 70,
de esa época.
Aquello sí, fue sangriento. Sí, sí, sí,
estoy hablando de esa época, precisamente.
Es decir, eso ya no se ve.
Cuando existen tantas técnicas que se pueden aplicar, nos hemos emborrachado de técnicas y entonces hemos dicho, este paciente se puede tratar aún más y aún más.
Pero eso ahora ya no se hace más. En medicina.
Eso es
¿no?
una obstinación irrazonable. Esto no es razonable. Cuando vemos que un paciente no tiene futuro, cuando no tiene posible recuperación, por lo menos en que pueda mantener una cierta vida normal durante un cierto número de meses o de semanas, insistir en tratamientos que hacen sufrir al paciente, hacen sufrir a la familia, hacen crecer la esperanza de una curación que no va a suceder, me parece que eso es tan irrazonable que no cabe en ninguna cabeza de ningún médico, por lo menos en el siglo XXI, en la época que estamos viviendo, que es en la época en la que nos estamos debatiendo la eutanasia y nos estamos debatiendo los cuidados paliativos bien puestos, bien razonados y bien instrumentados.
Entonces, ¿tú dirías, por ejemplo, que la diferencia entre el cuidado paliativo y la eutanasia es la intención, que con el cuidado paliativo lo que la intención es aliviar al paciente, que al fin y al cabo estamos los médicos formados para eso, y la intención de la eutanasia es en tal momento, en tal día, quitarle la vida al paciente?
Claro,
eso sería
esto un resumen. Es una pregunta también sobre qué sea la sedación terminal.
Vamos a ver, claro, lo que define a la eutanasia es la intención, es decir, yo tengo intención de hacer o de no hacer algo para que el paciente se muera, eso se llama eutanasia. Luego existen formas de no hacer cosas que no son eutanasia, es decir, yo limito mi esfuerzo terapéutico porque veo que por este camino no vamos a llegar a aliviar a este paciente y lo único que vamos a hacer es prolongar el sufrimiento. La sedación terminal, efectivamente, sucede en algunas ocasiones cuando ya el paciente, con su angustia, con su sufrimiento, con su dolor, no puede tolerar más la situación, entonces pues no tenemos más remedio que decir, bueno, para aliviar a este paciente hay que hacerle una sedación profunda, una sedación terminal. Sabemos que el paciente va a acelerar su muerte, porque tampoco tiene sentido estar haciendo una sedación terminal y seguir aplicando tratamientos como si no pasara nada.
Claro.
Es decir, se suprimen los tratamientos, se hace una sedación terminal, el paciente fallece tranquilamente, hemos aplicado los cuidados paliativos, hemos mantenido su dignidad hasta el final.
Es imprescindible el libro del doctor Manuel Serrano, y lo es para todos, porque es una forma de prepararse para la muerte que nos va a afectar indiscutiblemente a cada uno. Los últimos días se llama Razón y práctica de los cuidados paliativos, en la editorial Digital Reasons. ¿Dónde lo puede encontrar la gente? Pues Amazon, a lo mejor.
Se puede comprar en Amazon. Existe también en el formato digital, si te lo quieres leer en pantalla. Y luego, pues, lo he visto en librerías en Madrid, o sea que
debe de estar distribuido.
No es muy difícil.
Habla
no.
con tu librero, Los últimos días. Gracias, doctor Manuel Serrano.
Gracias a vosotros, siempre.
Gracias.
Chicas de nuestra tertulia de domingo, buenos días a la gran actriz Soledad Mayol. Buenos días,
Cristina, ¿qué tal?
Por cierto, que hemos felicitado a Antonio Banderas al comienzo del programa por ese premio al mejor actor en Berlín, que yo creo que es indiscutible. Porque,
me encanta, ¿cómo está?
¿Cómo está? Dilo tú profesionalmente en Dolor y Gloria, la película
de Almodóvar. Está estupendo. Está en estado de gracia, no le he visto tan bien nunca.
Yo tampoco, porque jamás te hace pensar en Banderas, todo el rato.
Te hace pensar en Almodóvar.
¿Crees que estás delante de Almodóvar? Sí, sí. Es que es una cosa alucinante.
Y además muy suave la cosa, porque no está nada pasado, está muy bien en su papel, creyéndoselo todo, con el sentido del humor, pero a la vez con drama. O sea, a mí me gustó muchísimo.
A mí también. Hay que felicitarlo y encarecer a los oyentes que se busquen Dolor y Gloria, la película de Almodóvar, aunque solo sea que la película es estupenda y Almodóvar muy grande, pero para ver la interpretación de Banderas. Y tenemos a la gran maestra de periodistas, Elsa González. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Tire usted el micrófono hacia usted. No, desde la peana.
¿Te acuerdas? Lo de cuchara de palo.
Efectivamente, en casa del herrero. Y a la doctora Candela ya la hemos tenido en la entrevista previa. Vamos a hablar de animales y de animalismo. Vamos a hablar de esa pregunta crucial con respecto al hecho de si nos estamos pasando en nuestra relación afectiva y personal con los animales o si, por el contrario, hemos comprendido que también tienen una dignidad. Vamos a empezar por una entrevista que a mí me ha hecho plantearme esa pregunta. Hasta hace unos pocos años, cuando a un perro le faltaba una pata, pues se le sacrificaba. Y iba el otro día paseando por un parque cercano a mi casa y vi algo que me sorprendió. Por un lado, un perro pastor alemán con una especie de bicicleta de dos ruedas enganchada a los cuartos traseros, que sustituía sus propias piernas o sus propias patas, perdón. Por otro, un perro de orejas largas de tamaño medio, color albaío, pero con una pata negra que no funcionaba como las demás. Y es que se han ido buscando soluciones para los problemas de los animales y se ha introducido las prótesis, que ya llegan a niveles que ni te imaginas, ¿eh? Vamos a escucharlo porque hay una mujer que ha sido pionera en este campo. Empezó en un garaje como Steve Jobs y ahora tiene una empresa bastante rentable que no deja de crecer. La cosa comenzó en Galicia y ahora se ha extendido a países de toda Europa. Es la ingeniera que se llama Viviana Rodiño y se encuentra en los estudios de COPE Vigo. Muy buenos días, doña Viviana.
Muy buenos días.
Encantada de saludarte. Sí, bueno, lo primero es que los veterinarios mismos no estaban acostumbrados a implantar prótesis de mascotas. ¿En qué medida conseguís convencerles?
Vale, pues efectivamente, cuando empecé en el año 2010, acabé la carrera y decidí ofrecer mis servicios de ingeniera, recorriendo las clínicas veterinarias ofreciendo servicios de diseño de implantes a medida. Y claro, me encontré que los veterinarios no sabían trabajar así. Ellos estaban acostumbrados a pedir implantes bajo catálogo, implantes que ni siquiera estaban pensados para animales. Y entonces decidí pues crear yo misma un catálogo de implantes. Uh-huh. Y luego con... ¿Sí?
Sí, prosigue.
Luego, con el paso del tiempo, me di cuenta que además de diseñar los implantes, tendría que empezar a fabricarlos. Entonces, ese momento fue cuando me asocié con Antón Rodríguez, que es mi socio, en el año 2013. Entonces, hoy en día lo que hacemos es diseñamos implantes específicamente desarrollados para mascotas y los fabricamos. Y si no se adapta a ninguno de los que tenemos en el catálogo, los hacemos a medida.
¿Sois los únicos en este campo? Porque hasta ahora mismo realmente tenía esa referencia.
Sí, efectivamente, somos los únicos. De hecho, hay casos como los que acabas de comentar para tigres, para caballos, para monos, que si no les diéramos una alternativa, pues la opción sería el sacrificio.
Empezasteis en un garaje con una máquina antigua que tuvisteis que modificar para poder trabajar. Bueno, la típica historia estilo Steve Jobs.
Sí, efectivamente, suena muy atópico, pero en nuestro caso fue así. Tenemos unos familiares que, bueno, como cuando empiezas, como no tienes muchos recursos, nos dejaron un garaje para poder poner la máquina que habíamos comprado. Era una máquina muy antigua, del año 89, que tuvimos que configurar electrónicamente para poder trabajar en alta precisión, porque hacemos implantes muy chiquititos, y entonces allí nos instalamos en un garaje.
¿Cómo estáis ahora?
Hoy estamos en Salvaterra, en una nave industrial, y estamos creciendo. De hecho, contamos entra en nuestra planificación los próximos años cambiarnos de instalaciones a unas más grandes.
Ya están respondiendo a pedidos de Italia, de Portugal. ¿Con qué animales soléis trabajar?
Principalmente perros y gatos, pero bueno, eso, hemos hecho conejos, ocas, caballos, monos, tigres, hemos lo que todo animal que podamos ayudar lo ayudamos.
Y yo me imagino que para un animal acostumbrarse a una prótesis tiene que ser un proceso complejo. Las personas tienen a menudo que volver a andar para utilizarlas. ¿Cómo es, por ejemplo, ponerle un caballo una pata nueva?
Vale, nosotros hacemos dos tipos de implantes, ¿vale? Unos que son fijación interna, que van anclados al hueso, pero por debajo de la piel. Esos no se ven, simplemente es como las personas. Cuando se hacen una fractura, nosotros le hacemos pues exactamente igual para maxilofacial, para los dientes, que a lo mejor la gente lo tiene más cercano, ¿no? Pues exactamente igual, va por debajo de la piel. Y luego, el otro tipo de prótesis que estamos desarrollando son las que sí se ven. Son pues para casos de amputaciones en los que el animal está cojo. Y existen las alternativas de las sillitas de ruedas, pero nosotros vamos más allá. Hacemos un implante totalmente personalizado, adaptado a la biomecánica del paciente, porque a veces pues las sillas de ruedas y otro tipo de instrumentos ortopédicos no están adaptados para el paciente. Entonces, al final, a la larga, acaban teniendo problemas articulares, problemas en la espalda. Entonces, o incluso pues eso, en la cadera o en otras regiones. Y nosotros, al hacerlo totalmente desarrollado para el paciente, pues hace una vida totalmente normal, como si la extremidad fuera suya.
¿Y no sufre más un animal con estos adminículos que siendo sacrificado? Perdóneseme la incorrección política de la pregunta.
No, que va. No, hacen una vida totalmente normal.
Ya, pero quiero decir, sí, cuando sí. Ellos de repente llegan a la base de un árbol, por ejemplo, un gato, y ve subirse a otro y él está abajo con el carrito, ¿no lo pasa mal?
Bueno, no, sí, de hecho nosotros no hacemos los carritos. Sí que les puede limitar su vida, efectivamente, pero con las prótesis, que son como patitas de palo, por así decirlo, pero hechas de metal y totalmente, y llevan como una exoprótesis hecha en aluminio e impresión 3D, esas se adaptan, son como una pata tal cual. De hecho, los gatos saltan, los perros corren, hacen una vida totalmente normal.
¿Y sale caro el invento?
Pues una cirugía media con implantes normales de osteosíntesis para fracturas. Depende de la cirugía, del veterinario, y depende de los cuidados quirúrgicos que requiera. Oscila entre 700 y 1.000 euros.
Uh-huh. Creo que no solo queréis hacer prótesis a medida, estáis barajando exoesqueletos para amputaciones uh-huh. graves o incluso nanotecnología. ¿Podrías explicarnos un poco esto?
Vale, en el caso de la nanotecnología estamos colaborando con un proyecto de I+D con la Universidad de Vigo. Es un proyecto Interreg que también colabora la Universidad de Miño, el CSIC y hasta 16 instituciones. Y lo que consiste es en hacer un recubrimiento de hidroxiapatita extraída a través de dientes de tiburón, que lo funden con láser sobre la superficie metálica del implante a escala nanométrica, y también estamos insertando nanotubos de plata para dotar de propiedades antibacterianas.
¡Qué barbaridad! Hablamos ya de cosas muy caras.
Bueno, cosas tecnológicas, no tan caras como podría parecer.
¿El futuro de las mascotas puede incluir animales de compañía que en realidad sean robots, mascotas uh-huh. robóticas? ¿Esto lo habéis considerado?
Sí. De hecho, en los casos muy, muy extremos en los que sea necesario un exoesqueleto, se está avanzando en robótica para implementar pues esos esqueletos dotados pues de sensores y electrónica que ayuden al paciente a poder caminar y hacer una
vida normal. No, pero
me
refiero incluso a la sustitución del paciente.
Ah, bueno, sí. Nosotros con seres vivos, de momento hasta ahí no llegamos.
Bueno, pues esta es Viviana Rodiño, que parece tocar la ciencia ficción con la punta de los dedos, pero es que esto ya está aquí. Es la fundadora de Beta Implants y agradecemos que haya estado con los oyentes de COPE. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Un saludo.
Un saludo.
Intro. interesantísimo, ¿no os parece?
Pues fíjate, a mí me parece casi una experiencia muy interesante porque le sirve al ser humano. Al fin y al cabo, esto casi puede resultar un ensayo para avanzar y que resulte útil al hombre y a la mujer.
No, pero las prótesis en el hombre ya están más que hechas.
Bueno, siempre se puede avanzar, siempre se puede avanzar mucho.
La pregunta pero es si se pueden gastar animal... 3.000 euros en una prótesis, o 6.000 o 7.000, de un perro.
Pues yo creo
por provocar, ¿eh?
Que cada uno tiene su sitio, el animal tiene su sitio y la persona también. Y a mí esto me parece que roza el ridículo. Como el derecho de los animales, al animal hay que respetarle, es un ser doliente, también que padece, pero no es un ser humano.
Luego no tiene derechos.
Merece todo el respeto no sufrir pudiendo evitarlo. Yo, esas granjas de cerdos que hemos visto algún reportaje, que bueno, que es que te duele como ver a un niño, porque al final
bueno, no.
Es indefenso.
Hombre,
no.
A mí no.
Hombre, no.
No, entendedme. Vamos
o sea,
a ver.
Comparar el dolor
vamos
de...
a ver. Un ser humano es un ser humano y punto. Pero si ves a un ser indefenso que... bueno, se puede evitar ese dolor y es baldío, aparte de que considero que no es nada gratificante para después el consumo humano, pero ese dolor innecesario es...
Pues a eso
no
se le llama
sentido.
Derecho, ¿no? O sea, yo
no,
creo que
no.
Cuando hablan de derechos es porque...
No estoy de acuerdo.
Porque tú estás pensando que tienen derecho a no ser maltratados. No otra cosa, ¿no? Porque yo creo que pues, todos sabemos, los que tenemos por lo menos dos dedos de frente, que hay gente que no, pues que los animales son animales y las personas son personas. Yo
algunas personas son casi animales,
sí,
sobre
ya,
todo en los parlamentos.
Mira, una vecina mía, cuando yo me la encontraba en otra casa en la que vivía, bajaba con su perrito, pero eso hacía muchos años, ¿eh? No había animalistas ni nada de eso, y te decía, saluda a esta señora. Y te daban ganas de decir, ¡wow!
Porque es su compañía,
porque,
claro.
A ver, ¿qué dices cuando una señora te saluda a ti y te dice que saludes, que saludes al perrito y que el perrito te saluda a ti? El perrito te saludaba muy majo, el chaval. Y bueno, pues sí, la verdad es que hay mucha gente que ha sustituido por problemas de soledad, porque les hacen mucha compañía, porque no tienen una familia a lo mejor que les apoye tanto y de pronto pues se vuelcan en un gato, en un perro.
Incluso cuando hay muchos niños y mucha familia, un perro le acabas cogiendo mucho cariño.
Hombre,
mira,
sí,
aquí
eso...
nos dice, por ejemplo, en el Twitter, Paqui Vicente, mascotas, Schlichting, mi periquito no es una mascota, es uno más de la familia.
Fíjate.
Se llama Ricky.
Fíjate.
Claro, ¿ves?
Y nos manda un vídeo precioso con Ricky jugando a la pelota sobre el brazo de su dueña a lo largo del antebrazo.
Sí, hay gente que los bueno, hay mucha gente que dice que no tiene hijos, pero que tiene sus perros, como si fuera lo mismo.
Bueno, de hecho, nuestra debate, nuestro debate, que me lo recordaba Marcio Ortega, sobre animales y animalismo, es debido a que el martes se celebra internacionalmente el Día de los Derechos de los Animales.
Que para empezar está mal planteado, como decía
Elsa. Internacional.
Porque si no tienen obligaciones los animales, no tienen derecho. O sea, una cosa es respetar al animal.
Pero se los damos los humanos, ¿no?
Bueno, pero el derecho...
Eso, lo que maltratamos somos los humanos.
El derecho no se puede dar ni quitar, o sea, te quiero decir. Yo creo que conceptualmente tienen que encontrar otra palabra, porque eso no está bien explicado. O sea, siempre va ligado a obligaciones y no... A mí, de todas formas, yo creo que una vez más... estamos como que sacando y exagerando y confundiendo. Hombre, a mí me parece muy bien que se alivie el dolor a un perro que se ha quedado sin una pata, me parece fenomenal. Ahora bien, mi pregunta es, real, a mí me chirría y me rasca que gastarme 2.000 o 3.000 euros en una prótesis de un perro, en vez de tirarle un tiro como sin maltratarlo, pegándole un tiro como se ha hecho toda la vida, ¿no? Sacrificándolo.
Hombre, hay también unos venenos en los veterinarios.
Estaba de tiro y
liarse ahí con una escopeta.
No, perdóname, en el campo. Yo no sé si vas a... Yo soy de Yecla, ¿vale? De un pueblo, y he vivido muchas veces en el campo. Y en el campo, cuando un perro mordía a una persona, directamente se le pegaba un tiro.
Sí, sí.
Directamente.
O mi abuela, yo me acuerdo, un perro cuando empezaba ya, era muy mayor y empezaba a tener achaques y veía sufrir al perro.
Efectivamente.
Cuidado, ¿eh?
Se le ponía una inyección.
Inmediatamente.
Se le lleva a veces a un veterinario y les ponen una inyección.
Y luego hay otra cosa. Luego, a mí también me hace mucha gracia porque todo esto...
Una indición, que decía mi abuela.
Sí, es verdad. Y luego hay otra cosa que a mí me hace mucha gracia porque, claro, todo llevado al extremo. todo llevado al extremo, es absurdo, ¿no? Y ahora con el mundo este de Pacma y el animalismo, creo y tengo la sensación de que se ha llevado todo a un extremo. O sea, como decía Sole, una persona mayor o una persona joven que tiene muchísimo cariño a un perro, que le hace compañía, que se le tiene muchísimo cariño, pero por supuesto que sí. O sea, yo creo que eso no lo discute nadie. Pero de ahí a que los huevos se los comen las propias gallinas, que los cerdos le dan besos en la boca porque se los llevan al matadero, todo esto a mí me parece tal ridiculez. Que es que, de verdad, que en mi cabeza no entra.
Hay muchísima gente, perdonadme, que tiene animales en casa o que no, que tiene un criterio formado, que nos puede contar su experiencia. Y tenemos un teléfono gratuito, que es el 900 50 60 06. Repito, 900 50 60 06.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Te has planteado alguna vez cómo es su trabajo? Sí, el trabajo de un maestro.
Intento siempre innovar, proponerles actividades nuevas.
Que eres profesor en un centro de menores. Entiendo que llegan chavales ya con problemas.
Son menores que tienen unas medidas judiciales privativas de libertad.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pon en forma tu coche con los carburantes Óptima de Cepsa y recupera toda la potencia de su motor desde el primer día. Además, si repostas Óptima y presentas tu tarjeta porque tú vuelves, puedes ganar premios de un año de carburante. Infórmate en cepsa.es, porque en Cepsa todo lo que hacemos, lo hacemos por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes Magos, ¿sabes qué me pediría? Un 15% de regalo en todos los juguetes de mi marca favorita.
Hecho. En la juguetería de Hipercor y el Corte Inglés tienes hasta el 9 de diciembre un 15% de regalo. Pinipón, Playmobil, Barriguitas, Play-Doh y muchas marcas más.
Y te los envuelven para regalo. Yo me pido Hipercor y el Corte Inglés.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta Eco. Ahora adapta tu vehículo a autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella la ilusión de decorar. Que no te pille por sorpresa. Acércate al Corte Inglés y prepara tu casa para vivir los momentos más entrañables del año. No te faltará detalle. El árbol, las luces, los adornos, la mesa navideña. No podemos evitarlo. En el Corte Inglés nos gusta decorar.
Hola, soy el gigante de Farmagrip Forte. Me habrás visto hasta en la tele. Pero hablo poco. Soy más de acción. Lo mío es combatir la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte de Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Ahora en Asisa, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Entra en asisa.es o llama al 910-1021 antes del 31 de enero y descubre cómo conseguir hasta un 30% de descuento en salud y dental durante 2019 y 2020 si además contratas vida y decesos. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Consulta las bases legales en asisa.es. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Papá, que esta noche me llevo el coche nuevo, ¿vale?
333. Respiramos. Recordamos que tu Volvo XC60 ahora viene con 333. 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. Cogemos aire con mucho 3, lo soltamos con poco estrés.
Hasta el 31 de diciembre financiando con Banco Cetelem. Descúbrelo en volvocars.es.
Que no haya llegado, ya no juega.
Después de mucho votar, llegamos a la final con las 3 mejores películas de la historia.
¡Listo, muchachos!
Ahora nos falta saber cuál es la número 1.
Un numerito musical muy divertido.
Teléfono, mi casa.
Entra en 13tv.es.
No tenemos mucho tiempo.
O en cope.es y vota. Vota como si no hubiera un mañana. Solo por eso puedes llevarte una gran sorpresa.
¡Es verdad!
13 busca la mejor película de la historia.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I can't wait to get you up in the morning when the sun is shining bright. It's gonna be another day with you. We're gonna run and play and seize the day. There ain't nothing like chasing your cares away with you. Oh, with you. If you're down, I'll help you turn around. Nobody knows how much I love you. Nobody knows how much I care. There's a big old world. Let's get out there and live it. Walking next to you may seem to be just another little thing in the world you see. But the truth is it just means so much to me. Oh, I'm gonna wag my tail. Gonna dig a bunch of holes. I don't know. Nobody knows how much I love you. Nobody knows how much I care. There's a big old world. Let's get out there and live it.
Hablamos de animales y de animalismo. Estamos descubriendo que el animal también tiene su dignidad. ¿O en ese camino estamos confundiendo la persona y el animal? Tienes un teléfono gratuito para contarnos tu experiencia, tu punto de vista, el 900 50 60 06 en esta tertulia dominical. 900 50 60 06. Le tocaba a Elsa González y ahora te doy la palabra, Candela.
Pero soy muy rápida. Vamos a ver, no, el 29 de noviembre, que acabo de consultar la fecha, se producía la primera condena a prisión por una sentencia que castigaba al dueño de una tienda que tenía 135 gatos y perros juntos en unas jaulas completamente abigarrados, maltratados, tal. Quiero decir que hay que tomar conciencia de todo esto y a mí ese castigo me parece sensato. Esto no se puede consentir. Entonces, ahora hablabas de la dignidad. Hombre, hablemos de dignidad animal, desde luego no humana. Una cosa, repito, es evitar este maltrato. Esto no se puede consentir y además me parece que hay que castigarlo. Es un dolor gratuito. Pero de ahí a compararlo con, en fin, el ser humano va a una distancia enorme.
Por cierto, que han llamado varios oyentes quejándose de lo que ha dicho la doctora Candela, de que en los pueblos, cuando un animal mordía a una persona, se le pegaba un tiro.
Pero es que esto, no es que yo le pegaba un tiro a una persona, es que esto era
algo... A una persona no, porque no la aceptaríamos en la tertulia.
Perdón. No es que yo le haya pegado. Yo he visto cuando era pequeña, cuando un perro se lanzaba hacia una persona a morderle, incluso a destrozarle físicamente, y directamente a ese perro o se le ponía una inyección en el medio urbano o en el medio rural, se le pegaba un tiro. O cuando un caballo se le quebraba una pata o tenía una enfermedad terminal, se le pegaba un tiro. Eso lo he vivido yo de pequeña. Es verdad que soy muy mayor y que a lo mejor ahora ya no se hace.
¿Pero eso mayor?
Lo he vivido yo de pequeña. Yo no estoy pensando en pegarle un tiro, matarle, desangrarle. Evidentemente que no lo he dicho con muchísimo respeto y como una cosa que yo he vivido desde chiquitita. Y perdón si he ofendido a alguien por el...
Pero la gente joven está muy, muy sensibilizada con los animales y a mí eso me parece muy bien. Sale, porque todas esas cosas que tú has vivido de pequeña o tal, a ti te parecen normales. O cuando veías un conejo que le daban así el conejo, bueno, sí, es que...
O
es
la
que,
matanza del cerdo.
Sí, también.
Sale, pero yo, de aprovechar la sangre. Yo
te mucha prometo, gente joven, no, esas cosas es que ni siquiera se la...
Si yo te prometo que yo entiendo todo eso. Lo que pasa que a mí, de verdad, que también... Y voy a meter aquí una cuña que a lo mejor no viene al caso, pero me molesta mucho que todas estas personas jóvenes tan animalistas, tan protectoras de los animales, luego ante 100.000 abortos no se preocupan ni dicen nada.
No estamos hablando de eso, estamos hablando de animales.
Yo hablo de lo que quiero. Yo quiero decir
ya, pero es que a mí me podemos poner ya.
Sí, pero que a mí eso me choca, o sea, cómo esta gente no se rasga las vestiduras con eso y no se plantea eso y sin embargo sufre muchísimo con lo otro.
Vamos,
o sea,
con
no
los oyentes, debatirlo. Les he dado un teléfono gratuito, el 900 50 60 06. Lola nos llama desde Valencia. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amiga? Cuéntanos.
Pues mira, yo en mi casa he tenido animales siempre. A mí me han enseñado que hay que respetar a los animales. No soy animalista, yo como carne, no soy extremista. Pero yo cuando alguien dice por qué te has gastado ese dinero en tu animal, cada uno se lo gasta en lo que quiere. Yo para mí, comprar un coche de 60.000 euros, con la cantidad de cosas que se puede hacer con ese dinero... También me parece absurdo.
Mira, pues es claro, un ejemplo sí. Bien. Claro, Lola.
Claro.
¿Cuánta gente se gasta 2.000 euros en un teléfono?
Sí.
Que para mí, pues para llamar y hacer cuatro cosas, me parece también un poco absurdo. Yo siempre tengo animales, lo repito, sé que son animales, no haría cosas ilógicas con ellos, pero me enseñaron que si te hacía responsable de un ser vivo, era para siempre.
Por supuesto.
Lola, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a Rosa de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amiga? Cuéntanos.
Pues nada, yo estoy con lo que ha dicho la compañera anterior, efectivamente. Yo el problema es que tengo, yo tengo un maltés que es un fistro de perro.
Eso es un perro, ¿no?
Pues es un perro, sí, es un bichón maltés. Y justo pues le ha dado una hernia discal y las patas traseras las tiene que no las puede mover. Está yendo a rehabilitación, le hemos operado de la hernia discal y en fin... Le estamos construyendo nosotros un carrito,
anda,
como habéis dicho anteriormente, que habéis visto un pastor alemán con un carrito, pues nosotros en el YouTube hemos estado mirando y le estamos construyendo un carrito para que él se pueda movilizar. Y efectivamente, es un miembro más de la familia. Cuando te dicen lo que tienen y cómo se puede quedar, que bueno, estamos tratando de que a ver si se puede poner de pie e incluso que ande, porque está yendo a la rehabilitación como una persona. O sea,
no le estáis llevando, no creo que vaya
sí,
él.
Sí.
Está
no,
yendo,
bueno, claro, ojalá pudiera ir él.
Son muy listos, ¿eh? Le dice dónde está y se van solos.
Efectivamente, ojalá pudiera ir él.
Sí.
Y entonces, pues sí, le estamos llevando a rehabilitación, a ver si conseguimos que por lo menos se ponga en pie, que pueda andar como andaba antes, porque le pasó pues de un día para otro. O sea,
pues muchísimas gracias, Rosa, por este testimonio de vuestra experiencia. Otra Rosa, por cierto, nos llama desde Alicante. Buenos días.
Buenos días. También de Madrid, ¿eh? Lo que pasa es que no ejerzo de madrileña. Vivo en Alicante desde hace muchos años.
Bueno, bienvenida.
Muchas gracias. Yo quiero hablar de un tema, que es dónde están mis derechos. Yo nunca soy capaz de matar una mosca, menos hacer daño a un perro, ni a un gato, ni nada por el estilo, pero ¿dónde están mis derechos? Yo acostumbraba a pasear por la playa, me encanta, en diciembre, a las 2 de la tarde, cuando no hay nadie en la playa, me recorría la playa de Alicante, de Urbano Bastarenales, y a la vuelta me encontraba pareja con perro grande.
Sí, sí.
Y yo, ¿cómo les aviso? A mí me dan miedo los perros. ¿Cómo les aviso yo a esas personas que, por favor, cojan el perro? Después de hacer mucha mueca, el perro venía hacia mí y las personas no se enteraban. Cuando yo pasaba por su lado me decían, no hace nada.
Sí, es verdad, muy típico.
Vamos a ver, yo tengo un campo muy hermoso enfrente de mi casa que lo estoy viendo ahora mismo. Yo no puedo pasear por el campo porque me dan miedo los perros, porque van sueltos. Pero bueno...
No, normalmente tienen que ir atados, ¿eh?
Perdón, sigo por ese tema. Digo, bueno, en algún sitio tienen que estar los perros. Bueno, pues los perros están por toda la ciudad sueltos. Y cuando yo he llamado la atención a alguien, me han dicho que a la que me tienen que atar es a mí.
Anda, sí.
¿Eh?
Pues
madre
es que
mía.
Me parece
pero
muy
van,
bien esto
pero
que...
van con un Doberman, a lo mejor. Luego hay otra cuestión que viene del mismo tema. Yo estoy pagando parques y playas para perros. Bueno, vale, no pasa nada, no me importa. Pero que estén allí los perros, sueltos. Yo ahí no entro, y ellos que no salgan. Pero es que están por toda la ciudad sueltos. Pero es bueno, que están en las playas sueltos. Si hay una playa de perros en Urbanova, ¿por qué la otra de al lado de Urbanova, más Arenales? O sea, el resto de las playas, ¿por qué tienen que estar los perros sueltos? Pero como yo soy diferente, aquí los que nos salimos de la norma somos anormales.
Rosa, muchísimas gracias. La verdad es que lo de Rosa yo lo he experimentado porque yo corría en su momento y los perros venían. Entonces, el mero hecho de correr por el barrio de Hortaleza, donde yo lo hacía, pues les excitaba o les producía gracia. Entonces, no tuve que dejar de correr.
Pero,
sencillamente
pero
porque
le pasa mira a Cristina, gente, a mí me mordió un perro de pequeña, en el gemelo me mordió. Y yo le tengo mucho respeto a los perros. Pues en el ascensor de mi casa, a mí no me gusta subir con perros en el ascensor, porque no por nada, sino porque me pongo tensa, porque me da miedo, me
ahí
da inseguridad.
Sí que habría que encarecer un respeto, porque las personas cogen tanto cariño a sus mascotas y tanta familiaridad, pues hay gente que se los mete en la cama o que les permite andar sobre la mesa, yo qué sé. La cuestión es que creen que los demás tienen la misma relación, y hay quien, por ejemplo, le molesta que el perro le ponga las patas en el pecho porque lleva un vestido bonito, o quiere decir que le molesta que le manchen el vestido,
o le
asusta.
Le da miedo, claro.
Pero eso es una cuestión de educación de los dueños.
Sí.
Mira, si los dueños los tienen bien educados, no tiene por qué pasar eso.
Hay un caso muy interesante de un doctor que hemos localizado en psicología, profesor de la Universidad de Oviedo, que ha hecho un estudio que quisiera yo subrayar sobre la evolución de la mentalidad en torno a los animales. Concretamente, ha hecho una prueba con los alumnos para al comienzo de curso y ha podido ver cómo evoluciona la mentalidad. Fijaos.
El primer día de clase tengo por costumbre hacer una encuesta informal a mis alumnos, preguntarles una batería de preguntas muy variadas, un poco para tomar contacto, para conocernos un poco. Y desde hace ya unos años, hará cosa de 8 o 10 años, decidí incluir entre esas preguntas una pregunta terrible y que era si en una corrida de toros ellos preferían que muriera el toro o el torero. Yo hacía esta pregunta convencido de que algún caso llamativo encontraría de alguien que contestara que prefería la muerte del torero. Y en el curso de estos 10 años, la proporción ha ido aumentando y les puedo asegurar que en los últimos, por ejemplo, 2 años, prácticamente el 80 y muchos por ciento de los alumnos que contestan a esta encuesta afirman que prefieren la muerte del torero antes que la muerte del toro en una corrida de toros.
¡Qué salvaje!
¿Cómo evoluciona ante la opinión pública?
El estupor de la que le causaba la respuesta, el profesor Errasti se ha molestado en indagar, que es interesante la reflexión antropológica que hace sobre este cambio.
El mito de la naturaleza es un mito fundamental en la conformación ideológica de los individuos actuales, un mito urbano, por supuesto, en donde una vez que la naturaleza es vencida, una vez que ya, pues no sé, tenemos luz por las noches y calor en invierno, una vez que no nos devoran los depredadores o no morimos por una infección y demás, el individuo urbano que ha evacuado la naturaleza salvaje y real se la reinventa. Pues con el mito del paraíso perdido, que es un mito muy occidental, muy judeocristiano, se la reinventa, ¿verdad?, como un jardín gobernado por el equilibrio, por la armonía, por la paz, por las buenas relaciones entre todos los organismos. De tal manera que en ese jardín donde estamos, pues el ser humano debe comportarse de una forma igualmente irenista, buenista, beatífica, no debe realizar ningún tipo de daño, ningún tipo de intervención sobre estas cuestiones. Se excusa decir, faltaría más, que esta naturaleza, tal y como la entienden los urbanitas, los sujetos urbanos actuales, es una pura impostura.
El profesor dice que la consecuencia de este mito es la subversión de las relaciones del hombre con la naturaleza.
La naturaleza ha sido clásicamente un entorno hostil contra el cual el ser humano ha necesitado luchar en muchas ocasiones, jugándose incluso su propia supervivencia, pero la hostilidad en este caso se ha invertido. La percepción de la hostilidad se ha invertido de tal forma que mientras que clásicamente la hostilidad se entendía que era del entorno natural contra el ser humano, en la actualidad se entiende que la hostilidad básica es la que practica el ser humano contra el entorno natural. Esto yo entiendo que es particularmente grave y da lugar a la invención de la naturaleza y en particular a la invención de los animales. Animales que son inventados en la ciudad bajo el prototipo de la mascota. Las mascotas, que excuso decir que son quimeras genéticas, frutos de cientos y miles de años, ¿verdad?, de cruces selectivos para dar lugar a organismos inviables, ¿verdad?, inviables en la naturaleza, me refiero, ¿no? Si bien en otras épocas históricas el paradigma de animal era la bestia, el bruto, pues bien, ahora por el contrario es la mascota, es el perro, el gato, que mis alumnos seguramente tienen en su casa, lo que para ellos es el paradigma de lo que es el animal, el modelo respecto del cual entienden el resto del mundo animal. Esta invención de los animales, invención en el sentido de invención ideológica de los animales, pues está efectivamente favorecida además por los medios de comunicación, favorecida por Disney, en donde se presentan a humanos dibujados como si fueran animales.
El profesor dice que hay una falacia desde ambos lados, que desde el lado antianimalista, en tanto que consideran que los animales no son personas, pues se evoluciona a decir que deben ser cosas, pero en el lado animalista se entiende que los animales son personas. Dice que ambas posturas son falaces y se equivocan.
Es que tiene muchísimo sentido común.
No. Y aparte que hay una cosa, es que estamos hablando de animales como si todo lo demás no fueran animales. Los moscas, los mosquitos, las abejas,
las cucarachas.
También.
Las orugas.
No quería decir las ratas. Bueno, pues eso, todo eso ni siquiera se habla porque son animales que están dañando al hombre, que crean enfermedades, etcétera. Y no solamente son esos, o sea que hay muchísimos animales. Pero es verdad que los humanos nos estamos cargando también, por ejemplo, las abejas, que son importantísimas. O de pronto nos están...
Las cotorras que tú comentabas antes.
Sí, lo de las cotorras
verde
que
de
están
la ciudad.
En todas
animales
partes
no autóctonos aquí, que se están cargando.
Y a ahora, ¿cómo haces para que no se carguen a las
sí, yo creo
autónomas
que
como... Uy,
yo quería, el problema yo creo que es que nos radicalizamos, estamos radicalizándonos. Y entonces, en vez de un diálogo productivo, en donde yo pudiera hablar con una de Pacma, la de Pacma pudiera hablar conmigo, escucharnos, no sé qué. No, hay una radicalidad que a mí me parece peligrosa y extrema. Y luego, una ideologización, porque suele coincidir que todos los animalistas, todos los no sé, o sea, tienen un perfil, los veganos, animalistas, normalmente y generalmente, no estoy hablando de la gran mayoría, pero yo creo que la gente sensata respeta a un animal, pero es que a mí yo no conozco a nadie, evidentemente, que le pegue a una patada a un perro
o a un gato. Hay mucha gente que los abandona. Uy, mucha gente que...
Bueno, pero yo no conozco a nadie, es una minoría.
Pues yo quería... Hasta que mueren de hambre.
Pero que es una minoría, Cris, es una minoría y hay muchas viejas que abandonan a sus padres.
Fíjate, estamos ahora en vísperas de Navidad, tal. ¿En cuántas familias no se regala a un niño o a un perro, un gato? Lo de los perros es un cachorrillo facilísimo.
Cuando empieza a crecer.
Y eso es. Y yo creo que lo ha comentado una de las oyentes. Hay que ser de verdad muy respetuoso.
Persona.
No, pero sobre todo pensárselo. No, pensárselo dos veces. Un regalo de este tipo lleva implícito
una
mucho
responsabilidad.
Más que esto no es un juguete que si lo rompe el niño no pasa nada. No, es un animal y como tal hay que cuidarlo.
Es que las cotorras eran un animalito muy gracioso que se trajeron hace años y ahora, claro, pues, están fastidiando a todos los gorriones, por ejemplo.
Mari Carmen es de Asturias. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Ánimo.
Bueno, pues es que estoy oyendo la tertulia desde el principio y, bueno, yo tengo mascota, desde luego, y yo creo que es que el tema, lo que no se puede hacer es risas y jiji, jaja, y hay una señora que dijo que a un perro se le pegó un tiro. Yo creo que estamos hablando de cosas muy serias. Es decir, uno tiene un animal es un ser vivo y forma parte de la cadena en este mundo. Entonces, claro, yo creo que cuando un animal tiene un problema, pues hay un veterinario, hay una sedación. Estoy totalmente de acuerdo con las primeras llamadas que dijeron lo mismo y que cada uno con su dinero pues lo gasta en lo que quiere. Si tú tienes un perro al cual tú le has tenido una serie de años y tú le quieres, pues tú te vas a gastar tu dinero si puedes, como otro se lo gasta en un viaje, como otro en 50.000 cosas. Lo que quiero decir con esto es que aquí en España hay muy maltrato a los animales. Hay animales, sobre todo, no digo sobre todo, pero los cazadores con mucha frecuencia cuando el perro no les sirve se les pega un tiro. Yo creo que no, hay abandono, hay maltrato, a los perros se les pega. Yo creo que eso es lo que se debe evitar, lo que se debe es enseñar a que la gente sea responsable. Habló una señora, por la última, que dijo que los perros sueltos, efectivamente, hay una ley donde los perros tienen que ir atados. Estoy de acuerdo con la señora, porque tiene derecho a poder caminar, a poder pasear y a poder hacer footing.
Tiene razón. Mari Carmen, muchísimas gracias. Tenemos que terminar la tertulia y me da rabia porque os quería preguntar sobre un asunto que ha pasado en Japón, donde en un negocio han marcado, en unos grandes almacenes, a las señoras que estaban menstruando. Que para que los clientes y los compañeros lo sepan, teóricamente para que las ayuden, pero claro,
a menstruar.
¿No? A levantar para que no levanten pesos, para que si están de mal humor se les trate con más simpatía.
Bendito sea Dios.
Bueno, lo trataremos.
Mejor que no animales. Esto es tratar como cachorros. Bueno.
Gracias a Soledad Mayol, a Carmen Candela y a Elsa González. Nos vamos al informativo.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella la ilusión de decorar. Que no te pille por sorpresa. Acércate al Corte Inglés y prepara tu casa para vivir los momentos más entrañables del año. No te faltará detalle. El árbol, las luces, los adornos, la mesa navideña. No podemos evitarlo. En el Corte Inglés nos gusta decorar.
En Iberdrola creemos que el cambio climático puede ser una oportunidad de crecimiento y transformación. Desde 2001 hemos invertido 100.000 millones de euros en energías renovables, redes y almacenamiento, y suministramos energía limpia a 100 millones de personas. En los últimos 3 años hemos evitado la emisión a la atmósfera de 60 millones de toneladas de CO2. Por eso nos mantenemos a la cabeza de la transición energética, porque todos debemos ser parte de la solución. Pasa a la acción y súmate a nuestra energía. Por ti, por el planeta, Iberdrola.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport, son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.
Ya están aquí las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de diciembre ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services. Y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. Infórmate e inscríbete en Peugeot.es.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
La clave para detener el envejecimiento está en la exclusiva fórmula de Revidox ADN. Revidox ADN contiene entre sus activos zinc, vitamina B2, selenio y vitamina C que se combina para mantenerte joven por dentro y por fuera. Neutraliza el envejecimiento celular con Revidox ADN y vuelve a sentirte joven.
Revidox ADN, de Laboratorio Sacta Farma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Pues nada, toda la Navidad comiéndome la cabeza. Mirando catálogo, pateándome tiendas. ¿Sabéis lo que me regaló mi amigo Invisible? Una tarjeta. O sea, yo currándomelo como una tonta y él me viene con una tarjetita. Mira, fue a abrirla. Me entraron unas ganas de cogerle así por los bufletes y achucharle entero. Resulta que había enviado en mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan.
Haz un regalo azul de UNICEF. No es lo que das, es lo que reciben.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Pero mira cómo comen los peces en el río. Pero mira cómo comen jamón del sobrecico. Comen y comen y vuelven a comer con tu jamón directo que han pedido en internet.
984-1028, tujamondirecto.com.